interior sigue viviendo. Está incuifi que che no están reuniendo, resurgiendo desde el sur vengo, por supuesto, defendiendo lo nuestro.
Y aquí estamos acompañándolos y acompañándolas desde Mapuche Subún por Radio Nacional, Radio Intercultural. Un oyente, fiel oyente, Hugo García, tiene una preguntita, Mari, si te parece. Dice, con respecto al tema anterior, ¿el Año Nuevo Mapuche tiene que ver con el solsticio de invierno? ¿Por eso es móvil la fecha?
Sí, sí, totalmente. Tiene que ver puntualmente con el solsticio, con esto que nos manda la naturaleza. No hay una fecha, como dijimos. Es ahí, entre el 20, 18 también, puede ser, 18 al 24, al 26. Sí, sí,
buenísimo.
Justamente.
Está.
Y no solamente es el festejo del Año Nuevo Mapuche, sino que también en todos los pueblos originarios se considera el Año Nuevo. Sí, sí.
Mira vos, buenísimo. Bueno, gracias, Mari. Vamos a hacer un poquito de historia. Les habíamos dicho que la comunidad curruinca está atravesando un conflicto que no es nuevo en este territorio curruinca, en Pilpil, con la familia Casanova. Y nos interesaría hacer un poquito de historia con respecto a ese paraje, con respecto a la comunidad curruinca. Bueno, Mari, vos estás
bien.
Bueno, cualquier cosa nos vamos complementando.
Dale, dale, dale. Bueno, antes que nada comentar, porque bueno, también saber que en estos tiempos que corren, y recién hablábamos de esa relación intercultural que se da, hemos tenido la posibilidad de trabajar, la comisión directiva de la comunidad Loncuariele Pulef tuvo la posibilidad de trabajar sobre un libro y la historia, la historia de la comunidad curruinca en este espacio territorial. Entonces ahí hace un trabajo muy interesante un arqueólogo, antropólogo, Alberto Pérez. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Sabíamos que no estaba en la ciudad, pero bueno, él ha hecho un trabajo muy interesante donde se ha documentado los años que tiene este territorio de la vida mapuche acá. Y se habla de 11.000 años, de más de 11.000 años. De la comunidad curruinca se dice que tiene aproximadamente 700 años en el territorio, en los distintos parajes, también estuvo en lo que hoy es la ciudad de San Martín de los Andes, pero era un espacio amplio donde no habían las restricciones que tenemos hoy. Entonces era un espacio siempre usado como pastoril, los mejores lugares para el sembrado, los lugares, los humedales para la agricultura, que eran exitosos agricultores. Entonces, bueno, estuvo los datos científicos datan de más de 700 años de la comunidad curruinca en estos espacios. Por supuesto, en Pilpil también.
Seguro, seguro. Bueno, dice la historia que a partir de más o menos 1900 y pico, la familia curruinca permite a miembros de la familia Casanova, que son criollos, uh-huh, asentarse en una parte del territorio de Pilpil.
Exactamente, así es. Eso se charló, se revivió. En realidad no es que lo desconocemos, sino que eso es parte de la historia de nuestra comunidad. Pero bueno, ayer en nuestro Traum, en nuestra asamblea, llegó mucha gente de todos los parajes, como decía anteriormente, y donde cada uno opinó acerca de esto, de esta situación que estamos transitando, y comentaban de qué forma habían llegado, cómo habían llegado al territorio, ahí a lo que es el paraje Pilpil, y donde la comunidad los asentó.
Está.
En ese espacio donde hoy se encuentran, que todavía está el alambre que divide su asentamiento con el resto del paraje.
Está. Y ya está. Esto fue en épocas del Lonco Abel Curruinca, ¿puede ser?
Sí.
Pero ya había familias como, por ejemplo,
Sí, 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 estaban las familias asentadas allí, son la familia Curruenca, obviamente, la familia Hidalgo, la familia Antileo, y más tarde también está, se asienta en ese lugar Isabel Cheuquepan, en lo que es la población de Villa, de la familia Villa, que este, ellos llegan con la familia Casanova. Y uno de los Villas se casa con Isabel Cheuquepan, entonces Isabel está sentada allí hace varios años también.
Está. Entonces, tenemos una familia de criollos que está en medio de un territorio curruinca, que en 1994 recibe el título de propiedad, uh-huh, la familia curruinca. Parques reacomoda a algunos criollos que andaban por ahí, digamos, en el territorio que se les reconoció y se les dio el título de propiedad a los curruinca. Lo que hace Parques es trasladar fuera de esta propiedad privada comunitaria a estos criollos que estaban asentados dentro del territorio del cual la comunidad tiene título de propiedad.
Exactamente.
Tengo entendido que a los Casanova se los reubicó, aparte de ellos, en Yao Yao.
Exactamente.
Pero no se quisieron ir todos. Entonces, una parte de la familia Casanova quedó asentada dentro del territorio curruinca. Bien.
Exactamente. Así fue en esa época, ya cuando este se le Parques Nacionales los reubica, solo una parte de la familia accede a esa reubicación y el resto sigue quedando en este asentamiento.
Está. En determinado momento comienzan a surgir algunos conflictos en donde la comunidad curruinca decide hacer un juicio por reivindicación, o sea, haciendo valer su título de propiedad. Esto fue en el año 2000.
Exactamente. Sí.
Este juicio comenzó a transcurrir hasta que, por acuerdo de partes, en el año 2016, el juicio quedó muerto, digamos, porque ambas partes acordaron suspenderlo para firmar un acuerdo que nunca se llegó a firmar.
Exactamente. Estos, las familias que conviven ahí, tanto la familia Antileo, Hidalgo, Curruinca, bueno, Cheuquepan, ellos sostienen de que por mucho tiempo la convivencia fue pacífica, sobre todo con la gente mayor que llegó, no hubo problemas. Pero después con la gente,
a medida que se fueron renovando la familia Casanova, fueron falleciendo los más ancianos y
exactamente
ahí empezó el
a surgir los problemas,
los conflictos.
Sí, los conflictos, que ellos eran cada vez más, bueno, así como ellos estuvieron, los mayores estuvieron ahí, nacieron ahí, muchos de ellos se trasladaron a la ciudad. Con su familia, se asentaron en los barrios, en el barrio El Arenal, en Tres de Caballería, en distintos barrios de la ciudad se asentaron, y luego, cuando ya estos chicos, sus hijos crecieron y necesitaron de un espacio para construir sus viviendas, volvieron al lugar. Y eso comenzó a generar malestar en la comunidad. Y enfrentamientos de esta gente nueva que ni siquiera se crió en el paraje, no se los conoce. De hecho, los que están hoy, nada, es toda gente nueva. Hasta ha llegado gente de la ciudad, de Neuquén Capital, que no se la ha visto nunca en el paraje.
Está. Bueno, continuamos con la historia en un ratito y les vamos contando cuál es la situación actual. Pasamos entonces a un tema musical y seguimos luego con ustedes. Los y las seguimos acompañando aquí desde Radio Nacional, Radio Intercultural en Mapuche Sugún. Hoy estamos muy bien acompañadas por María Angélica Villa, que está reemplazando a Ariel Epulef, justamente porque está abocado a el conflicto que vamos a pasar a narrarles con mayor profundidad. Simplemente para que se entienda, porque han salido muchas cosas en los medios, y bueno, se hace confusa la información cuando es parcial. Nos parecía importante, por lo menos, mantener informado, por supuesto, a la comunidad curruinca, que sabemos que lo está, pero bueno, para que vaya sabiendo cómo va avanzando esta situación, y para el resto de los oyentes y las oyentes, porque bueno, todo el mundo opina mucho y a veces no tiene asidero o...
Exactamente, principalmente cuando uno escucha o ve las publicaciones que hace la familia Casanova, que lamentablemente lo ha dejado en manos de estos jovencitos que no tienen, ninguno debe tener más de 25 años, y donde no tienen idea ni siquiera de esa convivencia comunitaria que hemos logrado. Mi padre tiene 86 años y él convivió con la comunidad muchos años. Dice, jamás tuvimos un problema, jamás. Esos problemas vinieron después. Dice, nunca tuvimos un problema
tengo
con
entendido,
la comunidad.
Por eso, porque tengo entendido que en esto que comentabas, de ir y venir de la gente, de los Casanova, hay personas que se fueron del lugar hace más de 40 años.
Sí, la ancianita que tienen ahí, que es lamentable.
Sáez, ¿no?
María Sáez, la ancianita que tienen ahí es la esposa de don Abelardo Casanova. Ellos hace más de 40 años que están en el barrio del Arenal.
Tienen casa,
tienen vivienda, o sea, eso está documentado. Tienen vivienda y ellos regresaron, no sé si hacen 10 años que regresaron.
Lucas Casanova Gil, que es uno de los muchachitos que sale en el audio, sale en un video de un medio digital, ni siquiera vive acá.
No lo conocen. Apareció ahora, lo conocieron en el video. O sea, la gente que convive ahí con ellos, los conocen a todos y a todas, y a esta gente no. Aparecen las chicas Dóvalo. Las chicas Dóvalo son del barrio Martín López, de Las Rosas son las chicas Dóvalo. Ni siquiera son nada, nunca estuvieron en el paraje Pilpil. No vivieron, no se criaron ahí, ¿no? Son...
Lo que hace que sea más difícil porque al desconocer, digamos, el fondo de la historia, terminan generando más conflicto, ¿no? Bueno, por ahí también comentarles que, entre otras cosas, la comunidad curruinca tiene su cementerio, que es ancestral también, donde está el enterratorio de muchas...
Sí, sobre todo nuestras autoridades y nuestros mayores... Nuestros Cuifique Cheyenne, que están ahí, se encuentran ahí, lo vamos a hacer. Es uno de los grandes motivos por el cual estamos resguardando ese espacio territorial, y es el que alega Casanova que les corresponde.
Para ubicar un poquito a la audiencia, vamos a hacer un resumen de lo que pasó. En agosto, la comunidad curruinca recibió una carta documento donde planteaba la familia Casanova que, en función de ese juicio que quedó trunco, quería retomar las... que no fue en estos términos tan joviales.
No,
que
nada.
Quería retomar el diálogo.
No.
Y más o menos, si no, iniciaban acciones legales. Entonces, se respondió esa carta documento, donde ellos alegan que tienen la posesión del lugar. La posesión significa que han ejercido de manera ininterrumpida actos materiales. Es todo un tema plantear posesión frente a una comunidad indígena, porque, digamos, justamente una de las características que tienen las comunidades indígenas tienen que ver con la posesión. De hecho, los reconocimientos territoriales se hacen en base a la posesión ancestral. Pero bueno.
Exactamente.
El tema es que se hizo una reunión informal con la asesora legal también de los Casanova. Uh-huh. Y ellos y ellas, porque son en principio quienes vinieron a la mayoría de las reuniones son mujeres, exigen a la comunidad curruinca dos sectores de Pilpil. Uno es los radales y otro el rastrojo.
El rastrojo grande, sí.
El rastrojo grande, donde ellos sostienen que ahí pastan sus animales, donde también pastan los animales de la comunidad curruinca, y que entonces, como ellos hace mucho que están y el lugar les queda chico, necesitan más territorio. Frente a esto, y planteado así en esta reunión, más vale informal, digamos, en respuesta al requerimiento del diálogo que planteaba la familia Casanova, Obviamente la comunidad curruinca, como hace siempre, y sobre todo en decisiones territoriales, las autoridades consultaron con el paraje, que es lo que corresponde, y el paraje sostuvo que de ninguna manera iban a ceder justamente esos territorios. A partir de ahí comenzaron los chisporroteos que casualmente a fin de año, que es ahora, comenzaron el sábado 19 de diciembre. Se comunicaron pobladores de Pilpil con el lonco Héctor Uribe para avisarles que la familia Casanova estaba haciendo una construcción sin autorización. Convengamos que, para que quede claro también, la familia Casanova, para tener los caminos que tiene, para que el EPEN le conectara la luz, para que tuvieran agua, siempre tuvieron que pedirle permiso a la comunidad, y la comunidad fue la que les tramitó esa posibilidad. ¿Es así, María Angélica?
Eso es exactamente así. De hecho, el último aval que tienen creo que es la instalación de agua, donde se la avala la comunidad, la comisión directiva, el LONCO le avala la red de agua. Lo mismo pasa con el EPEN, porque todo el lote 56 y la franjita donde ellos están, que son esas aproximadamente 20 hectáreas, están dentro del lote 56. El lote 56 es parte del título de propiedad de la comunidad. Entonces, cada vez que ellos necesitan un trámite, el camino que fue gestionado hace varios años atrás, también lo gestionó la comunidad ante parques nacionales, pero siempre la comunidad. A ellos nunca se los reconoció pobladores del lugar. Primero, siempre se los reconoció como en ese espacio, asentados en ese espacio donde están, que son las aproximadamente 20 hectáreas, y nunca jamás ni los radales, ni el rastrojo, ni ninguno de esos espacios. De hecho, ni siquiera tienen hace muchos años ya que no tienen animales. El último, ayer comentaba la vecina más cercana de ahí, Isabel Cheuquepan, comentaba que hace más de 20 años fallece Erasmo Casanova, que es uno de los mayores, hijo de Gumercindo Casanova, y que él fallece hace más de 20 años, y él era que tenía ovejas últimamente, y que a veces, alguna vez, largaba las ovejas, pero en un rato en la tarde. Dice, nunca lo usaron de pastoreo, nunca se usó de pastoreo.
A mí me parece importante aclarar algo que también me están consultando, y lo voy a tratar de hacer breve. La comunidad tiene título. Sí se puede, o sea, cualquier ciudadano puede pelear por la posesión, que es otra cosa. La posesión tiene como dos partes, un corpus y un animus domini, así se llama. El corpus es, uno es poseedor en la medida en que realiza actos materiales dentro de un espacio, ¿sí?, territorial. En el caso de y el animus domini es considerarse dueño del lugar. Tienen que estar esas dos cosas para poder decir que uno es poseedor, más allá de que haya otro dueño. En el caso puntual de la familia Casanova, no solo el corpus no lo tienen porque no han podido hacer actos materiales. De hecho, en el primer acto material que se les ocurrió hacer, que fue una construcción fuera
del predio
que tienen designado, obviamente quien es el que se considera dueño lo frenó, que es la comunidad curruinca. Pero además ellos también reconocen que hay un dueño. O sea, no pueden hacer, por ejemplo, un usucapión, porque no. La posesión no la tienen, son tenedores, que es la, digamos, otra categoría. Están las tres categorías: quien tiene el título, que es el dueño, el poseedor y el tenedor. Ellos son tenedores, que ni siquiera tienen ni un contrato, ni un comodato, o sea, no tienen un solo papel que los pueda sostener en el lugar.
Bien. Son tenedores, como vos decís, que recién me lo...
Suena raro.
Sí. Recién lo estoy aprendiendo. Pero bueno, fíjate que este atropello de parte de la familia Casanova había generado tanta bronca en la comunidad, a tal punto que se estaba hablando al interior de la comunidad de pedir el desalojo. Directamente por este atropello pedir el desalojo. Ayer, en la asamblea que tuvimos, donde nos reunimos los 6 parajes de la comunidad, se decidió otra cosa. Y se dijo, no se los toca en ese espacio que tienen. Si aprenden a convivir, si retoman esa convivencia pacífica que teníamos, que permanezcan ahí. Pero estos jóvenes que están llegando de la ciudad, no es la comunidad quien le tiene que resolver su situación.
Seguro.
No es la comunidad.
Pero además quiero aclarar algo. La comunidad curruenca se sentó a dialogar lo antes que pudo frente a esta situación.
Sí, sí.
El día, y hago el raconto rapidito, el día sábado instalan esa construcción, se le pidió al guardaparques que hiciera un acta de constatación, se acordó, se firmó un acta donde ninguna de las dos partes iba a hacer nada, hasta que no nos reuniéramos. La reunión se logró hacer el día martes. El día martes estuvimos desde las 14 horas hasta las 18. Y mientras estábamos reunidos con los Casanova y con la asesora legal de los Casanova en Parques, con el intendente y el coordinador de la zona sur, los Casanova siguieron construyendo arriba.
Exactamente. No tan solo que se quedaron en los radales donde habían intentado.
Se fueron al rastrojo.
Fueron al rastrojo.
Mientras estábamos tratando de dialogar, logramos armar un acuerdo, que no voy a tener tiempo para leérselos, pero logramos armar un acuerdo donde participaron los representantes de la familia Casanova, la asesora legal, y cuando íbamos a firmarlo dijeron, no lo firmamos, después de 4 horas. Tenemos que ver porque la familia nos está diciendo que no. Bueno, nos reunimos de nuevo cuando mañana a las 9, miércoles.
A las 9 de la mañana.
El miércoles 23, a las 9 de la mañana. Bien, a las 9 de la mañana llegamos. Vinieron solamente las representantes, vuelvo a repetir, son mujeres, de la familia Casanova. Y nos dijeron, no vamos a firmar nada. Bueno, dije yo, estaba el abogado de Parques, todo esto fue en Parques. Digo, bueno, perfecto, la familia no quiere firmar, perfecto. Por favor, déjenlo por escrito para dar una secuencia a lo que viene pasando. Firmen, ponemos en el acta. Se acerca la familia Casanova y dice, no queremos firmar nada. Y seguimos manteniendo que ninguna de las partes haga nada. No, no vamos a firmar nada. Ni siquiera esto que estaban diciendo.
Exactamente.
Bueno. A ver, los loncos, el lonco Héctor, el lonco Ariel, con el paraje venían frenando a la comunidad que veían que los Casanova seguían avanzando. Bueno, la comunidad decide resguardar el territorio después de esta respuesta, porque la comunidad cercó lo que por título es suyo, puso tranqueras y finalmente... Estuvo Parques también tratando de que todo estuviera bajo control.
De mediar. Déjame que haga un aporte. ¿Por qué Parques? Porque dentro del título de propiedad tenemos las jurisdicciones. Y en el paraje Pilpil tenemos jurisdicción nacional, que es Parques Nacionales.
Exactamente. Entonces, esto fue el miércoles 23. Hacen el resguardo territorial la comunidad curruenca. Durante este fin de semana, ¿sí? La familia Casanova se dedicó a difundir por las redes y a convocar a la gente de San Martín de los Andes para que subiera a Pilpil a apoyarlos, lo que produjo, obviamente, un estado de alerta importante, porque si le vamos a sumar a la gente de San Martín, llamaron al gremio ATE, llamaron a las ONG, llamaron a un colectivo de mujeres, o sea, ofreciéndoles el transporte para trasladarlos hasta Pilpil. Bien. Obviamente, y el lonco empezó a recibir, el lonco Héctor Uribe, amenazas de muerte telefónicas.
Mira qué linda gente.
A partir de esto, obviamente, el intendente del parque, Salvador Bellido, pidió urgente una reunión. Hicimos la reunión hoy. Y mientras estábamos haciendo la reunión con el intendente del parque, la asesora de los Casanova y los Currinca, llaman del paraje diciendo que hay Casanova que estaban repartiendo folletos en contra de la comunidad en el puente Pilpil. O sea, de estos folletos generando
difamación, como lo vienen haciendo en las redes sociales permanentemente.
Exacto. Sí. Obviamente, esto lo tuvo que frenar el intendente del parque, y empezó a llegar gente a Pilpil. Y fue por eso que se pidió que cuando los loncos salieran, hubiese, aunque sea un patrullero arriba, digo. Es muy difícil negociar con esta gente. Totalmente. Ahora, en este momento, actualmente, la familia Casanova se había quedado conversando, o sea, no hubo ningún acuerdo en esta última reunión. Sí se les pidió que para dialogar, la comunidad Curruinca decidió que de la única forma que dialogaban es si sacaban todas las construcciones los Casanova que habían hecho. Los Casanova aparentemente las han sacado. Y hoy a las 5 de la tarde volveremos a tener una reunión con la familia Casanova. Y yo pensaba que estaba de vacaciones.
No.
Pero no. No fue así. Así que bueno, continuaremos. Esperemos que de alguna forma esto se resuelva. La comunidad Currunca siempre estuvo propiciando el diálogo.
Totalmente. Permanentemente, de parte de la comunidad, estuvo esa voluntad. Y de hecho se les dijo, cuando aparece esa carta documento en agosto, se les dice que, bueno, que nos sentemos, que dialoguemos, que lleguemos a alguna que con Parques, que es el que tiene la jurisdicción, se busquen.
Es que Parques ofreció, María. Parques ofreció, el intendente del parque les ofreció sentarse para acordar con ellos si necesitaban un lugar de pastaje, otro lugar dentro del parque que no estuviera dentro de la propiedad privada de la comunidad.
Bien.
Y la familia Casanova no quiere.
No lo acepta, sí.
Entonces, es muy difícil llegar a un acuerdo si hay una parte
en
que no quiere llegar a un acuerdo. Totalmente. Esta es la sensación.
Sí.
De todas formas, apuesto a la buena voluntad, apuesto a la buena fe, y la verdad es que sería muy importante que esto se solucionara de una manera pacífica y como corresponde. De todas formas, esperaremos hoy a las 5 de la tarde, y ojalá que en el próximo programa les podamos contar que todo está bien, que todo ha vuelto a la normalidad. Y no quiero cerrar, Mari, si me permitís, sin saludar a mi oyente favorita, Alén.
¿Ah?
Que no sé si no está su mamá, si pobrecita está escuchando el programa.
Quedó con la abuela.
Pero bueno, pero vos contale.
Con los abuelos, sí.
Está. Saludar a mi familia, que si Dios quiere, mi Dios quiere, la voy a estar recibiendo entre mañana y el miércoles. Un abrazo enorme a la familia de Yanina Parra, Yanina, a Anaí Cheuquepan, Alcona de Paila, que está enfermito.
Sí.
Tenía entendido.
Sí, sí.
Y a su familia. Y, bueno, nuestro fiel oyente Hugo, que siempre nos aporta cosas interesantes, y supongo que tendrás saluditos también por ahí.
También tengo saluditos, bueno, para Yanni, su familia, para Marce Curruinca, que dice que estuvimos muy claras en explicar cómo se fue dando todo esto ahí en el paraje Pilpil, así que le mandamos también un saludo ahí a Marce, a su familia, para que estén todos bien. También están en una situación de aislamiento, así que les mandamos un beso grande a todos y a todas. Y un saludo enorme para la gente que ha estado todos estos días, a partir del día 19, allí en el resguardo territorial del paraje Pilpil. Para todos los pobladores y pobladoras de la comunidad, para la comisión directiva, el Lonco, y su comisión directiva, el Lonco Héctor Uribe, Ariel Epulev, Que han estado trabajando arduamente. Para vos, Gaby, que no has descansado.
Gracias.
Que te han hecho trabajar mucho. Así que, bueno, un saludo para todos y todas.
Nos estamos encontrando entonces el próximo lunes en Mapuche Sugún. Un abrazo y que empiecen muy bien el año para quienes consideran que el 31 es fin de año y el primero comienza el año nuevo.
El año nuevo.